La radio es mía. Con Mónica Solís.
Minutos que pasan de las 12 del mediodía. Continúan aquí en la radio es mía, que es suya, ya lo saben. Y que hoy estamos hablando de que si realmente nos influye los americanos para todas las celebraciones. En nuestros opinantes, tanto Rafa Testón como Blanca nos decían que lo importante es celebrar, ¿no? Y que bueno, que así todo, bueno, si uno quiere gastarse más de lo que debe o incluso por encima de sus posibilidades, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere correctamente. Hablábamos de que los chicos van más casual a esas graduaciones, que las chicas, pues bueno, el tacón y ¿esto es América? ¡Qué ceremonial nos hemos puesto ahora! Pues yo vengo en playeros, hijos, estoy yo como para ir a una graduación. Esa es otra, José Luis. Si me tengo que poner un tacón para ir a algún sitio, madre mía, yo ya no sé si sabré caminar.
Yo te enseño, no te preocupes.
Bueno, y también en esos audios de humor que nosotros os ofrecemos cuando os contamos los titulares y la noticia, pues decíamos que ya nos estábamos pasando, ¿no? Con esto de las bodas, bautizos, comuniones, que ya parecía todo muy exagerado, que las chicas, pues ese audio decía que las niñas parecen novias, que las novias parecen chicas, que, en fin. Bueno, que cada uno disfrute de lo que pueda y que tenga ojito a la hora de regalar dinero por esto de que el banco está obligado a contar esas transferencias que se dan a veces y se efectúan. Referencias, Bizum, para ese regalo, ¿no? Nosotros, yo soy de la de el sobre, la verdad.
Yo también, la verdad. Yo prefiero que me metan un sobrecito con dinero, que ya veré yo qué me compro, qué me hace falta.
Bueno, a todo esto a mí me está dando la tos, porque tengo la alergia a todo lo que da. Así que, perdóneme si toso en directo. Sé que tenemos audios en el 608-920-792. ¿Empezamos con eso, José Luis?
Empecemos con lo que tú quieras.
Pues un audio.
Hola, muy buenas. Esto de las graduaciones se nos está yendo de las manos. Ya es en demasía. Cualquier día se van a graduar porque hicieron su primer pipí. En fin, es mi opinión. Yo hoy quería comentaros una cosita. Los chicos de la cooperativa del CAI, donde está Samuel, y otras cooperativas de otros centros, están de 10:30 a 1:30 en el Fontán vendiendo sus productos. En el caso del CAI Binjoy, pues lo hacen para sacar dinero para irse de viaje de estudios en 15 días. Así que os animo a todos a que paséis por allí y veréis qué cosas tan preciosas hacen. Venga, un besín. Besinos para todos.
Gracias, María Sun. Acuérdense, si van por el Fontán, que es una maravilla, ¿de acuerdo? Está la biblioteca, está el mercado de abastos. Por favor, párense en esos puestinos en los que los niños del CAI hacen pues esas maravillas para sacarse pelinas. Mira tú, estamos hablando de dinero y hacienda y ellos con nada, con muy poquito.
Para viaje de graduación, o sea que muy bien.
Para el viaje fin de curso. Pues anímense, ¿vale? Y cómprenles alguna cosuca. ¿Nos vamos a Facebook?
Nos vamos a Facebook. Hay comentarios más amplios, más cortitos. Voy con dos cortitos y luego con uno amplio. Vale. Por ejemplo, tenemos a Marce Gijón que nos dice: buenos días, no es que estemos exagerando un poco, estamos exagerando una barbaridad. Y agrega Aníbal, los de 3 años de las escuelas infantiles ya hacen fiestas de graduación. Marta Menéndez Morís nos comenta: como madre de una jovencita que hace 2 semanas ha terminado el bachiller, me parece una exageración la parafernalia que se monta. Así que hacerlo también a los 12 años me parece excesivo ya. Y María Lorenzo, tajante como ella siempre suele hacer, dice: hola. Siempre copiamos las chorradas de otros. Así nos luce el pelo. ¡Hasta mañana!
Pues a las 12 y 12, ¿qué les parece si continuamos con más cosas? Luego os leemos, ¿de acuerdo? Recordad, 608-920792 y tanto las redes sociales en Facebook como Instagram, que os damos las gracias, ¿eh? Porque es una forma de saber que estáis ahí con nosotros.
La radio es mía.
Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day.
Thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. I, Prince, Lord, I wanna thank you for this blessing. Give thanks to my family, they're the reason that I ain't been stressing. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Yo, look, it's a beautiful day and I mean it. And when the night time comes, I give him thanks before I'm sleeping. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Let me paint you a picture. Wake up, I step out of bed. As I'm reading the holy scripture, I told my mama make her proud. I'm working hard, I'll make her richer. And I have no doubt in my mind, like MJ, I feel like the man in the mirror. When I'm in need of protection, he's my strength, he's my pillar. He puts food on my family's plate, so I'm thankful for the roof I have. And I'm thankful for my lunch and dinner. They used to hate on my team, now they wanna call me a winner. I've seen people change like seasons, from autumn to the winter. Thank you for rain, for rain. Thank you for pain. Beautiful day, it's a beautiful day.
Lord, I wanna thank you for this blessing. Give thanks to my family, they're the reason that I ain't been stressing.
It's a beautiful day, it's a beautiful day.
Vamos a contarles una propuesta maravillosa y es posible que sea un día maravilloso, como dice la canción. Vamos a saludar a Javier Cascón, que es el autor del libro y del proyecto Amén sin tilde. Javier, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal todo?
Vamos a ver, lo primero que te voy a preguntar es cómo uno decide decirse a sí mismo, lo he acabado todo, puedo quizás llevar una vida fácil, pero voy a hacer algo por los demás. Eso es empatía pura.
Bueno, al final es fácil, porque a mí me cuesta mucho ver a mis hermanos en la calle, y no puedo ver a un hermano que está sufriendo en la calle y al menos no intentar hacer algo, ¿no? Entonces, pues veo a mis hermanos, a mis hermanas pidiendo en la puerta de un supermercado y a mí me retuerce algo, ¿no? Así que un poco así fue.
Llevas 13 años dedicando este tiempo libre que tú tienes a ellos y a ellas, a todas las personas que necesitan ayuda, ¿verdad? Empezaste en un comedor. Cuéntanos un poquito esa historia.
Sí, nada, muy sencillo. Fue a los 12, 13 años, empezaba pues en comedores sociales con mis amigos y yo tenía aquella sensación de no estamos cambiando nada. Compartimos un plato de comida, unas buenas conversaciones y está bien. Pero mis amigos iban felices y yo me iba con la sensación de esto no es nada. Yo me voy a casa, tengo un plato caliente, un sitio caliente en el que dormir y ellos a la calle, ¿no? Y para mí era como es necesario algo más. Entonces empezamos con una asociación en la que hacíamos arte con personas sin hogar y los lienzos que ellos hacían los llevamos a galerías de arte y a museos y a restaurantes. Allí los vendíamos, con el dinero que obteníamos financiábamos cursos de formación para que pudiesen seguir estudiando, formándose y aprendiendo pues nuevos oficios con los que conseguir un nuevo trabajo. Luego empecé a trabajar también en otra fundación, en la que eran pisos compartidos entre jóvenes y personas sin hogar. Viví allí y para mí ese era el modelo, ¿no? Dar un hogar, un sitio en el que pudiesen pues conectar unos con otros, relacionarse, aprender, quererse y a partir de ahí pues darles formación y oportunidades.
Claro, porque además eso viene en la Constitución, ¿no? El derecho a tener una vivienda digna de todos los ciudadanos. Que yo me imagino que esa idea de conseguir comprar pisos para dar opción diaria a esas personas que lo necesitan, aparte de ser una meta, es difícil. según está el mercado ahora mismo de pisos en España.
Sí. En Madrid, bueno, ya conocéis, ¿no? Sale todos los días en las noticias, es muy difícil encontrar, no ya para comprar, ¿no? Sino un alquiler en el que vivir más o menos. Y hay verdaderos cuchitriles, ¿no? Entonces veíamos como esa necesidad. Muchas personas que llegaban con situaciones complicadas no tenían un trabajo o tenían trabajos, pero no con nóminas o muy estables, ¿no? Digamos, si no tienes un contrato indefinido y no puedes dar una fianza, no puedes justificar unos ingresos suficientes varios meses seguidos, pues al final nadie te lo alquila, ¿no? En un piso. Entonces veíamos que era difícil y dijimos, pues algo se podrá hacer. Y entonces, pues nada, empecé a trabajar en varios trabajos al mismo tiempo, lo compaginé pues con la venta del libro, con las conferencias y eventos que hacemos, y tuvimos la suerte de que la gente se volcó y nos ayudó, ¿no? Vio a un joven y a mis amigos también, ¿no? Volcados en esto, y nos empezaron a ayudar. Conseguimos comprar la primera en un año, y hace 3 meses compramos la segunda, y ya han pasado pues 10 personas en riesgo de exclusión por nuestras casas.
Una pregunta que te hago es indiscreta, si quieres una ¿Qué años tienes, Javier?
26.
Imagino que cuando te ven las personas que acuden, porque tú organizas eventos, te ven a ti tan involucrado, tan con tanta gana de ayudar a los demás, se quedan un poco perplejos, ¿no? Estamos en esa barrera de que vemos los demás y decimos, bueno, pues no hacen nada, la juventud está tirada a conciertos. Mira, hablábamos ahora mismo de todo lo que va a traer consigo el 30 de mayo Taylor Swift, ¿no? Qué bueno sería que se enterase de esta propuesta para ayudar a los demás, ¿verdad? Y hiciera un donativo. ¿Qué te dicen? ¿Deberías estar dedicándote a otra cosa o qué te dice la gente cuando te ve?
Claro, depende para quién. Por ejemplo, para mi madre debería estar haciendo una oposición para tener algo, un trabajo fijo, estable y pues invertir el dinero que me estoy gastando en las casas pues en mi propia casa, que yo vivo con ella y con mi hermana, vivo en la casa nuestra familiar, o sea que todavía no tengo casa propia. Y me dicen eso, ¿no? Que debería estar
gastando ese dinero. No tienes casa propia, perdona, pero compras para los demás. Tremendo.
Efectivamente. No, pero porque, bueno, al fin y al cabo, yo vivo bien, lo tengo todo, pues se me ha dado todo, se me ha regalado todo, porque tampoco he hecho nada más que otras personas para merecerlo, ¿no? Entonces, pues al menos es mi manera de intentar devolverlo, ¿no?
Escucha una cosa, Javier, que nos está encantando tu historia, pero te oímos un poco
enlatado,
sí, como si estuvieras en una lata galletes. Pues pónete, a ver si te mueves un poco y logramos escucharte un poquito mejor a través del móvil, que es lo que tiene, acerca a distancias, pero a veces la cobertura no es la más apropiada. A ver.
A ver qué tal ahora. ¿Mejor aquí? ¿Mejor así? ¿Se oye?
No, pues estabas mejor antes.
Pues estabas mejor, sí.
Vaya. Voy a cambiar entonces.
Vale. ¿No estarás con el manos libres y cosas así?
Estoy con... Es que mi móvil se escucha muy mal porque...
Ahora te escuchamos perfecto.
¿Sí? Ah, pues entonces me quedo aquí y no me muevo aquí.
Vale, perfecto. Venga, porque si no podíamos estar así toda la mañana intentando buscarte en un sitio que se escuchase súper nítido. Estábamos hablando de eso, de que comprabas para los demás para darles una oportunidad y una calidad de vida y que tú mismo no tienes piso.
Bueno, eso es. Tengo el de mi familia. Estoy viviendo aquí con mi madre y con mi hermana. Estoy tranquilo. Y cuando llegue el momento de necesitarlo, por ejemplo, pues en septiembre me voy a casar con mi prometida, ¿no? Entonces ahí creo que será un buen momento para intentar pues ver por nosotros, pero de momento pues no lo necesitamos, estamos contentos y mientras que podamos ayudar a otros a que tengan al menos lo mínimo, pues yo creo que eso es lo más importante ahora.
Una forma de ayudar es comprar este libro, Amén sin tilde. ¿Qué cuentas aquí?
Pues son pequeñas reflexiones y sobre todo preguntas. No quiero imponer nada, no quiero, pues no sé, imponer un modo de vida ni mis pensamientos a nadie, simplemente pues cuestionar, ¿no? Si la gente está feliz con lo que está viviendo, si están centrando su vida, su tiempo, su esfuerzo y su dinero en lo más importante, si están disfrutando, si están pues compartiendo su vida con alguien y con gente que merezca la pena, ¿no? Entonces si intento cuestionar, lanzo pequeñas reflexiones y pues abro un poco, pues intento abrir un poco la mente, ¿no? Las personas que nos leen.
Esas viviendas que compras, que adquieres, evidentemente es con ayuda de toda la gente que demuestra esa solidaridad con vosotros y para los demás, ¿verdad? No hace falta que estén amuebladas ni acondicionadas, ¿verdad? ¿O cómo es?
Exacto. No. Eso nos encargamos todos nosotros porque tenemos la suerte de que la gente es espectacular y la gente nos apoya mucho. Entonces, una vez que entramos en ellas, una vez que las compramos, simplemente pedimos ayuda. Pedimos ayuda por redes sociales y la gente nos ayuda con todos los muebles. Nos han amueblado las dos casas enteras. O sea, no hemos comprado ni una.
Es que además, si nos fijamos en casa, siempre tenemos cosas que no nos sirven, que no nos valen, y por qué vamos a tirarlo si se puede aportar, ¿no? Para los demás. Hablamos de que no hace falta que estén acondicionadas y sé que has hecho un evento aquí en Asturias. Vamos a irnos a casa. ¿Cómo nos hemos portado los asturianos?
Espectacular. Es increíble. O sea, de verdad que no lo esperábamos tanto. Porque, fue una cata de chocolate, organizamos una cata de chocolate con mis amigos, con mis amigas Vero y Clara, y también María, estuvieron las tres, son chicas de allí que han estado viviendo y trabajando muchos años allí, en Oviedo, y me organizaron el evento y sacamos solo 60 entradas, porque pensábamos que con eso pues iba de sobra, ¿no?
Sí.
Y luego se nos quedó gente lista de espera, teníamos un espacio más grande y muy sorprendidos, muy gratamente sorprendidos por la contribución de la gente, el apoyo, lo mucho que nos quisieron, y 12 marcas de allí de Oviedo participaron como patrocinadores del evento, así que muy muy contentos, de verdad.
Hay que repetir entonces.
Ojalá que sí. La verdad que tenemos bastantes eventos en los próximos meses, pero intentaremos volver, por supuesto.
La vivienda aquí en Asturias, para adquirirla, ¿cómo la veis? Hombre, si comparamos con el mercado de Madrid, entiendo que no se puede comparar, ¿verdad? Los precios.
Sí, exacto. Estamos viendo opciones en otras provincias, porque claro, Madrid y Barcelona están imposibles y estamos viendo en otras provincias. Pero claro, no es solo el hecho de la vivienda. También estamos buscando que haya buenas conexiones en transporte público, que haya una buena red que pueda hacer el seguimiento de las casas y que haya opciones laborales. Porque, claro, las personas no es solo meterles en una casa y ya está, ¿no? Sino, que estén ahí, que estén cómodos y que puedan buscar oportunidades para seguir adelante ellos solos, sin tener que ser mantenidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante combinar eso, ¿no? Una buena red, opciones laborales y el precio de la casa también, claro. Entonces, combinando las tres cosas, estamos planteando nuestras provincias. Al principio queríamos sí o sí en Madrid, más que nada para poder hacer un seguimiento. Entonces a mí es mucho más fácil, yo estando en Madrid, ir a las casas, ver cualquier cosa que necesiten.
Estar de apoyo, sí.
Exacto. Pero ahora que ya tenemos aquí estas dos, sí que nos planteamos en otros sitios, más que nada porque con menos dinero podemos hacer más y más espacios y mejores espacios para la gente.
Luego me voy a poner incluso en contacto contigo porque yo trabajo con otra fundación que hace algo parecido y te contaré en privado porque creo que puede ser interesante. Pero me voy a quedar con un dato que dijiste, que tenías 26 años, ¿correcto?
Sí.
Y quiero saber, con 26 años, después de haber comprado estos dos pisos, de haber trabajado tanto, ¿a qué crees que has renunciado? Y te la voy a juntar con otra pregunta, porque sé que en estos casos muchos preguntan, responden, no he renunciado a nada porque todo me ha aportado. No. Ahora quiero saber, ¿a qué crees que has renunciado y qué te ha aportado esto?
Pues, la respuesta típica sería eso, no he renunciado a nada.
Claro.
Pero, hombre, siempre se renuncia, siempre hay coste de oportunidad, ¿no? En todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Entonces, pues renunciar no son cosas que me cuesten mucho, porque lo he vivido casi toda mi vida, entonces yo voy cómodo con ello, pero claro que he reducido mis gastos, ¿no? Entonces yo intento vivir de la manera más sencilla, ¿no? Me gusta como el modelo minimalista y no consumo ropa. Por ejemplo, llevo 4 años y medio sin comprar ropa.
Claro.
Siempre que salgo con mis amigos a un restaurante a comer o salimos a un picnic o tal, pues yo me llevo mi comida para no comprarla en restaurantes. Por las noches intento no salir de fiesta en sitios que sean caros. Un poco eso, ¿no? O sea
sigues haciendo vida de joven. No, es que esto es importante preguntarlo también, porque es que a veces parece que es que dedicamos tanto tiempo a acciones solidarias que se nos olvida que tenemos una edad.
Claro, al final hay tiempo para todo, eso está claro, siempre hay que priorizar, ¿no? Entonces, pues tengo mis tiempos para descansar, desconectar y compartir con amigos, pero siempre manteniendo esto, ¿no? El foco en que pues las cosas que hago intento que sean baratas y que no me consuman demasiados recursos, porque todo lo que tengo pues quiero que vaya pues a proyectos que merezcan la pena, claro. Claro. Entonces, pues en eso he reducido. Pero vamos, no me cuesta porque me ayuda mucho a valorar cada cosa que tengo, ¿no? Vivimos en una sociedad tan materialista y tan consumista en la que todo es acumular ceros en una cuenta bancaria, como acumular cochazos, acumular un casoplón, pues al final no todo eso es la vida, ¿no? Entonces a mí me ayuda a ser consciente de lo que tengo, de que no merezco lo que tengo y de que soy un chico muy afortunado.
Estamos en una época de globalización, ¿no? Y bajarse quizás del caballo, ¿no? De eso y volvernos un poco como tú, no ermitaños, pero sí con la posibilidad de valorar lo que tenemos, lo poco que tengamos que sea nuestro y si queremos lo damos. Eso es quizás cambiar, ¿no? El rumbo de la sociedad de hoy en día.
Ojalá que poco a poco, sí, la gente se está dando cuenta, ¿no? De que al final todo lo que nos venden como éxito en redes sociales o en los medios de comunicación, al final no lo es tanto, ¿no? Y te deja vacío, te deja con inseguridades, te deja, no sé, con ansias de algo más, algo que llene y que llene la vida y que le dé un sentido, ¿no? A los 80 años que vamos a pasar en esta tierra. Entonces, no sé, yo creo que mucha gente cada vez está abriendo los ojos y está siendo más consciente de todo esto.
¿Todos podemos convertirnos en alguien en riesgo de exclusión social?
Sí, yo estoy convencido de que, a lo mejor no todos, pero un 70% de la población en España vive al día, vive con la última nómina. Si esa última nómina no llega, cierto, por lo que sea, ¿no? Acaban en la calle, o en la calle o en riesgo de exclusión, me refiero. Entonces, hay gente quizás que lo ve demasiado lejos, pero si escucharan las historias de las personas que acompañamos, no lo verían tan lejos, ¿eh? Porque familias que dices, madre mía, lo tenían todo, ¿no? Cada uno un buen sueldo, una buena casa en el centro, no sé, de Madrid, de Barcelona, donde le quieras le ponerle, ¿no? Hemos escuchado historias y hemos visto historias de todo tipo, pero no sé, que lo tenían todo aparentemente y en un mes, dos meses, tres años, lo que sea, ¿no? Pero puede dar muchas vueltas la vida.
Está claro que ha habido un antes y un después en la sociedad, en todo el mundo, con esa pandemia, que se han visto familias que bueno, pues han roto, que han se han visto quizás lo bueno y lo malo, ¿no? De cada persona. Y muchos han quedado sin trabajo, muchos han quedado, se ha destapado la caja de Pandora, ¿no? La pandemia ha sido quizás un antes y un después en lo que éramos los seres humanos hasta ese momento.
Sí, yo creo que ha abierto, eso es como decías, ¿no? La caja de Pandora y cosas que a lo mejor veíamos como muy olvidadas en un país como España, las estamos viendo como más de cerca ahora, ¿no? Entonces, no sé, como todas las lecciones en la vida, yo creo que es importante pues tomarlas. Una vez que nos llegan, una vez que llega el hecho en nuestra vida, pues tomar el aprendizaje y que esto nos cambie o nos transforme el modo de comportarnos. Porque si comportándonos y haciendo los mismos actos de siempre esperamos obtener unos resultados diferentes, pues al final esto no sirve de nada, ¿no? Hay que cambiar pues los hábitos, la manera de trabajar, hay que cambiar, no sé, la manera de ver la vida quizás para llegar a resultados mejores.
Dijiste hace un segundo historias que te han contado, las historias que han vivido esas personas. ¿Cuáles son esas historias? ¿Cuál es la historia que más te ha llegado?
Buah, si me quedase solo con una sería complicado, pero hay tantas y tantas, ¿no? Muchas veces me cuesta contarlas, no las suelo compartir mucho en los medios de comunicación porque al final es como
es un poco
por el morbo, claro, ¿no? La gente las pide por el morbo o por conocer historias duras, porque al final estamos acostumbrados a las pelis de Netflix y todo el mundo pues dice, bueno, esto ya lo he visto en una película, es tal. Pero es que estas son reales, ¿no? Entonces, o sea, me gustaría eso, concienciar de que estas personas podrían ser tu mamá, podría ser tu hija, podría ser tu sobrino, ¿no? O sea, que son personas reales que han pasado por situaciones muy, muy jodidas, ¿no? Claro. Entre ellas, pues, no sé, o sea, por ejemplo,
perder el trabajo, simplemente. Perder el trabajo y verte en la calle, verte en situaciones que no pensabas, saber que tus... Bueno, yo conozco un caso en mi ciudad, que es Gijón, de una persona que está duerme en portales, y esa persona era una persona pues con su trabajo, con su familia, con todo lo que habitualmente pues trabajas para tener, ¿no? El piso, tal. Bueno, pues entró en una crisis emocional y lo dejó todo. A raíz de perder el trabajo. Entonces, es tremendo, ¿no? Esa vida que te puede dar la vuelta, y lo estamos viendo ahora mismamente en la cantidad de necesidad de salud mental que necesita este país, ¿no? Esas atenciones, nunca habíamos mirado para esos momentos en los que uno se encuentra mal, pero hay que hacer algo, porque la pandemia, vuelvo a repetir, ha hecho un antes y un después. Y ahora mismo muchos adolescentes se ven en situaciones muy muy malas, que puede llegar a rodar en la vida, estancarse sobre todo, ¿verdad?
Sí, totalmente. La necesidad de acompañamiento y de la lucha contra la soledad no deseada, ¿no? Que muchos jóvenes o incluso muchas personas mayores, ¿no?
Eso te iba a decir, personas mayores que viven solas, que se ha visto... Es que es como si nos hubiese destapado, ¿no? En las gafas estas de solas hemos quitado y nos hemos puesto a ver lo que pasa. Y pasa muchas realidades muy difíciles. Tú estás intentando encontrar casas para los demás y esa gente mayor que se ve en un momento en un desahucio, ¿verdad? Que ahí está. En Madrid, sí. Barcelona es habitual que pase.
Sí, hemos visto desahucios, hemos visto gente que por catástrofes de la vida, por ejemplo, se le quemó a una mujer que, amiga nuestra, se le quemó todo el piso, murió su marido en el incendio. Tuvo que ver y presenciar eso ella cuando llegaba de la compra, ¿no? Y ella que tenía un buen trabajo, tenía una casa, tenía una buena familia, pues de un día para otro, ¿no? En la calle, llegó la pandemia, no pudo continuar con su trabajo y acabó pues en riesgo de exclusión, ¿no?
Fíjate.
Luego, pues chicos recién llegados, pues sí, de América del Sur, de algún país africano también, ¿no? Que llegan sin papeles y hasta que pues encuentran un sitio en el que estar, regularizan todos los papeles, pueden trabajar. Pues claro, ¿dónde viven, no? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Luego, pues, no sé, chicos también, sí, que han salido de sus familias por alguna adicción complicada, ¿no? O chicas que han caído pues en las redes de prostitución y de trata. Y no sé, historias como muy duras que todos tenemos muy cerca y que no siempre se ven, ¿no?
Porque no siempre se ven, sí. Javier, vamos a darte las gracias sobre todo y recordar ese libro que se puede adquirir donde Amen sin tilde.
Sí, pues por ejemplo en Amazon o también me pueden contactar personalmente, Javier Cascón, en redes sociales, cualquier cosa, pero y en Amazon está o si no lo enviamos por correo. Muchas gracias y también pues con vuestro tiempo podéis visitar las casas cuando quieran, la gente que nos escucha y invitadísimos a cuando vengan a Madrid pues a contactarme y conocer lo que hacemos.
¿Redes sociales?
Sí, sobre todo LinkedIn es lo que uso y también Instagram. Javier Cascón, yo creo que me encontrarán así.
Perfecto. Que haya mucha suerte.
Y en la boda
muchas
también.
Gracias.
Y en la boda
muchas
también.
Gracias, muchas gracias.
En la boda
todos
también.
Invitados a la boda en septiembre, así que ahí la tenéis.
Felicidades y que lo dicho, que gracias por contarnos tu historia, que es maravillosa. Eres un ejemplo.
Gracias de verdad. Estamos en contacto.
Chao.
Hasta luego.
La radio es mía.
Was afraid to fly. He packed his suit. When you're already late, a no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic?
La radio es mía.
Carmen López Álvarez, mierense, 21 años. ¿A ti siempre te gustó la música?
Desde pequeña componía, cantaba con mi madre.
Con Mónica Solís. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
12:39, saludamos al técnico de la Oficina de Información de San Martín de Rey Aurelio, Manuel Ángel Cuesta. ¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias, igualmente. Bienvenidos vosotros a las oficinas jóvenes.
Madre, qué de planes para esta semana, ¿verdad?
Bueno, sí, siempre tenemos. Y esta semana tenemos, bueno, bastantes actividades, sí, evidentemente.
Nos quedamos en el concejo y vamos con esos talleres con los ojos de Piñole, que son una maravilla para todos.
Sí, estos talleres que los, el certamen Nicanor Piñole pues cumple 40 años, entonces, bueno, por todo lo alto hacemos bastantes actividades, ¿no? Y entre ellas son estos talleres que, bueno, son orientados a niños en este caso, y a niños y a niñas, y bueno, se llaman con los ojos de Piñole exactamente. Vamos a tener el día 30 de mayo un taller de pintar con las manos. Van a coger los participantes y, basándose en un cuadro de Piñole, lo van a hacer con pintura, mojar las manos,
sí,
en pintura y pintarlo.
Eso les encanta.
Ah, les encanta, van a disfrutar como enanos, que lleven ropa sufrido,
cómoda,
vamos a decir,
sí,
así, porque vamos. Pero va a ser estupendo, así que nada. Y después otros talleres, siempre con Nicanor Piñole como referencia, ¿no? Otro será los enigmas de Nicanor, que será en Sotrondio el 4 de junio, en el Aula Cultural. Va a ser una gincana, así, para ir adivinando cosas sobre el pintor, todo muy divertido. Y también tenemos otro que se llama En busca de los cuadros perdidos, que bueno, es un poquitín de misterio, también van a resolver pruebas, todo también muy divertido, pero van a aprender también sobre pintura y sobre Nicanor Piñole y nuestro certamen. Este taller será en la Casa de la Cultura el 12 de junio a las 6. O sea,
eso,
que
en el entrego. ¿Qué necesario es acercar a los niños, a nuestros pintores, a esa maravilla que tenemos de historia con ellos, ¿verdad? ¿Y qué mejor forma que jugando?
Claro, es que esa es la manera de transmitir esta herencia cultural tan importante. Nicanor Piñole, que ya te comentaba que tenemos mucha relación en San Martín por el certamen de pintura que lleva su nombre, entonces a las nuevas generaciones hay que transmitirlo, no se puede perder, y la mejor manera de transmitirlo es como a ellos les gusta, ¿no? Ya. Jugando, haciendo
manchándose,
actividades que les gusta, manchándose, ya sabes, exactamente. Entonces, yo creo que van a disfrutar un montón y van a conocer ya, tener un primer contacto, si no es que lo tuvieron ya a través del certamen escolar con Nicanor Piñole. Entonces, ese es el objetivo claramente de estas actividades, sí.
Pues queda apuntado, pero no es lo único que hay en el concejo. Este taller de iniciación de DJs.
Bueno,
hay futuros músicos ahí.
Va, Sí, evidentemente. Si el otro era buscar que la tradición continúe, la tradición cultural y la herencia que tenemos cultural, aquí vamos un poquitín más a lo moderno, ¿no? Un poquitín a actividades que sirvan para, bueno, estas actividades y estas profesiones que están emergentes, ¿no? Y que les encantan a los chavales. Además, son actividades, estos talleres de DJ, que el objetivo principal es la conciliación. Las ponemos en unos horarios,
claro,
que los padres pueden aprovechar para ir a hacer compras, hacer gestiones, ir a visitar familiares mayores, ya sabes que eso también es muy importante. Entonces, para que los niños se quieran quedar en alguna actividad y los padres puedan ir, tiene que ser atractiva. Pues por eso hacemos estos talleres de DJ, ¿no? Hacemos dos tipos de talleres diferenciados por edad, porque, bueno, cada edad tiene su temática y su manera de impartirlo. Uno es para niños y niñas de 6 a 11 años, que lo vamos a empezar hoy por la tarde en la Casa de la Cultura Belén Trego, a las 6 de la tarde. Mañana va a ser en Sotrondio. Y en la Casa de la Juventud, y pasado el 29 de mayo en Blimé, en la Casa Noel Bravial, siempre a las 6 de la tarde. Y para las que son un poco mayores, que ya quieren estar un poco más a su bola, ¿no?
No, como y que los ya saben más o menos todo lo que hay que hacer para ser un DJ.
No, en los de 12 a 16 ya son DJs o en potencia.
Ya,
no,
ya controlan, ya.
Ya saben, vamos, eso seguro. Así que bueno, eso sí va a ser la semana que viene, ¿no? Pero ya lo comento porque que se vayan apuntando, porque aún queda alguna plaza. Será el 3 de junio también el entrego, el 4 en Sotrondio y el 5 en Blimea, en los sitios que dije antes y a la hora que dije antes.
¿Y la edad, y bueno, de 12 a 16?
Sí, de 12 a 16. Ya, estos ya, bueno, como dices tú, ya saben un poco más, van un poco más a su bola. Entonces, bueno, sí que los pusimos en otro grupo que no fueran los nenos, para que cada uno, bueno, tiene su manera de ser y de actuar. Entonces, bueno, yo creo que está bien. Y los padres de estos niños de 12 a 16 también, bueno, pues pueden estar tranquilos, que están ahí bien a buen recaudo, pueden dedicarse a hacer las tareas que tengan que hacer y conciliar por semana, que bueno, yo creo que es una de las cosas más necesarias hoy en día, ¿no?, para las familias.
Bueno, esos dos talleres que tienen que ver que se van a celebrar en San Martín del Rey Aurelio, pero ahora vamos a hacer un viaje en coche y vamos hasta Llangreu, parece.
Sí, paredme. Mira, vamos a hablar de los campamentos urbanos, ¿vale? Empezamos
sí, porque eso sí que es una forma muy, muy divertida de poder conciliar los padres, ¿verdad?
Claro, hombre, exactamente es eso. Entonces, hablo de Llangreu porque son los primeros que van a empezar el plazo de inscripción, pero que valga como punta de lanza de que todas las oficinas jóvenes vamos a hacer durante el verano campamentos urbanos, aunque ya vamos a ir abriendo el plazo. El objetivo que te comentaba es ese. En el verano los chavales no tienen clase, los niños, niñas y los adolescentes no tienen clase, pero los padres trabajan. Entonces, de 9 a 14 horas hacemos campamentos urbanos, actividades súper divertidas de todo tipo, como un campamento, pero de cercanía, digamos, para que los padres puedan dejar allí con monitores a buen recaudo a los niños, bien cuidados y divirtiéndose, y ellos puedan ir a trabajar y así no tengan que abonar a alguien dinero que a lo mejor, bueno, les cuesta mucho, ¿no?
Claro, y está claro que este tipo de actividades se enmarcan en el verano, ya está ahí el verano, se terminan las clases, como tú dices, y que es una forma de ayudar a los padres, pero de hacer cosas sanas los peques, estar socializando, dejar quizás esas pantallitas y establecerse en estos campamentos en el mismo horario, de 9 a 2, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, además lo que dices tú, justo eso, socializan, conocen niños y niñas que no conocían, la pantallina la deja a un lado, sí, porque aquí los monitores, en cada vez que nos presenta un proyecto para realizar, lo que se dedican es a hacer actividades saludables con el medio ambiente, bueno, todo aquello que generalmente se necesita hacer en el verano para divertirse de una forma agradable y todo, y que los padres puedan estar tranquilos que están haciendo actividades y con personal cualificado, ¿no? Entonces, como te comentaba, va a haber campamentos urbanos en Llangreu, que ya pueden ir apuntándose, va a ser por quincenas, hay campamentos también tiene un campamento acuático en Llangreu en 2024, va a haber campamentos en Ciaño, en La Ferguera, así que bueno, yo creo que...
Hay opciones en el Consejo, sí.
Sí.
Para que
participen. Va a haberlos también
en el resto,
pero bueno, aquí ya puedo empezar. Ahí son de 3 a 14 años en Llangreu. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si metemos hasta 16. Así que bueno, que vayan apuntándose ya para reservar la plaza, porque yo por lo menos en San Martín del Rey Aurelio, y estoy convencido que en el resto de oficinas jóvenes, esta es una de las actividades más demandadas por la población. evidentemente, por lo que te comentaba.
Por el verano, sí. El verano sí. Es una época complicada para los que trabajan fuera de casa y tienen jóvenes y niños y niñas a su cargo. Estas son las tres propuestas que nos ofreces desde el Consejo, en este caso desde la Oficina Joven de Información Juvenil, pero cualquier cosa que necesiten, ahí estáis a disposición, ¿no? de las personas de la zona de San Martín de Rey Aurelio, para que se pasen por la oficina. ¿Nos dices el horario?
Nosotros estamos de lunes a viernes, mañanas de 10 a 1 y por la tarde de 5 a 9. Estamos hasta las 9 de la noche, un horario amplio, porque bueno, entendemos que tenemos que atender a la gente, mucha gente por la mañana estudia o trabaja, y cuando se puede acercar o consultar con nosotros a través de redes sociales, etcétera, WhatsApp, es por la tarde. Entonces, bueno, por eso tenemos ese horario, que aprovechamos también para desarrollar estas actividades que te comento durante ese tiempo.
Pues Manuel Ángel Cuesta, técnico de la Oficina de Información Joven San Martín de Rey Aurelio, gracias por haber estado en la Radio Es Mía.
Nada, muchas gracias a vosotros y a vosotras. Hasta luego.
No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. La radio es mía.
Soy la que vive en las penas esquilando la ñublina. Soy la que tira las piedras pa' que roden monta arriba.
Bueno, pues está claro que vamos a darles más propuestas, pero en este caso vamos a hablar de cómo hacer barrio. No es que sean perfectos, pero sí son personas muy involucradas. Vamos a saludar a alguien que, bueno, pues ha sido reelegido, que es Sergio Álvarez, presidente de la Asociación Vecinal Décima de Villa Gigia. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, buenos días, Mónica. Bien.
Mucho te quieren a ti, para volver a estar un tiempo más ahí con los vecinos. Mucho trabajas por el barrio.
Sí, bueno, es un equipo de personas, ¿no? Al que quieren, nunca es a una persona sola. Y bueno, la verdad es que en el barrio es un barrio pequeñito, entonces digamos que todas las personas que tienen interés en involucrarse están ahí, ¿no? Entonces digamos que tampoco es que es cuestión de hacer piña y de trabajar en conjunto por los demás.
Acabéis de tener un taller precioso que se llama Balcón Encima de Villa, ¿no? Cuéntanos qué es esa actividad, porque se unen los vecinos más jóvenes y los no tan jóvenes, ¿verdad?
Sí, bueno, todavía se ha tratado de una propuesta, todavía no se ha desarrollado ninguna sesión, pero la idea es crear un grupo de trabajo que con la excusa de mejorar la casa, en este caso la casa del chino, que es el balcón, ¿no?, de la casa del chino, queremos hacer, pues bueno, renaturalizar un poco el espacio a través pues de un huerto urbano y de la plantación de flores y bueno, un poco lo que surja, ¿no?, de esas ideas, ¿no? Se está creando un grupo de trabajo, se lanza la propuesta y hay bastante gente interesada y apuntada. Se trata de que sea una actividad intergeneracional, ¿no?, que una vecinos y vecinas pues de todas las edades, ¿no?, y que compartan un poco experiencia, ¿no? Es un poco la excusa, ¿no?, de claro, crear ese grupo de trabajo para empezar a trabajar en una línea pues mucho más amplia, desde recuperar el propio espacio de esa casa del chino como una zona también pues de encuentro y también de desarrollar más talleres y también saltar un poco, ¿no?, hacia nuestras zonas verdes, nuestro entorno más cercano, que sería lo que es el cerro de Santa Catarina, la Atalaya, ¿no?, que aquí llamamos Encima Villa. Y bueno, ya ahí hicimos varias actividades con vecinos y vecinas que están un poco pues en ese mundo, ¿no?, del medio ambiente, de la biodiversidad. Tenemos a nuestra vecina Elena que organiza visitas en el cerro para estudiar un poco la botánica que hay y las flores y un poco también los insectos y la fauna que hay en el cerro Santa Catalina, ¿no?, un entorno tan cercano y a veces tan desconocido, ¿no?, para los propios vecinos y vecinas, ¿no? Y se trata un poco pues de jugar en esa línea y de ir un poco más allá, ¿no?, de lo que puedo ofrecer de un taller ahí en la Casa del Chino de Encuentro, pues que a partir de ahí que surja, ¿no?, una ciudad participativa y abierta a que los vecinos y vecinas pues puedan aportar todo lo que quieran.
Y eso es Cima de Villa Abierta, ese momento en el que, ese modelo de barrio, ¿no?, que queréis tener entre vosotros, ¿no?, para para que en muy breve va a haber una jornada de esa Cima de Villavierta, para que esas jornadas, sí, y todo eso que pretendéis salga adelante.
Sí, Cima Villavierta es la segunda parte del Cima Villa Sixte, ¿no?, que empezamos ahí sobre el 2016 más o menos, y es un proceso participativo que comenzó en febrero de este año, en el cual se abordaron distintas temáticas de, bueno, referencia con el barrio, ¿no?, pues desde la movilidad al problemas que tenemos con convivencia del ocio nocturno, la turistificación del barrio. Bueno, va un poco en unos ejes, ¿no?, que gira, que realmente luego son todos transversales unos con otros, pues un poco la forma y de recopilar todas las necesidades, todas las demandas y todas las protestas, ¿no?, y que tienen los vecinos y vecinas del barrio en diferentes temas, pero también las propuestas y cómo hay que hacer para mejorarlo, ¿no? Y no solamente qué propuestas vamos a reclamar a quienes tienen las competencias, que en este caso, pues en su gran mayoría sería el Ayuntamiento de Gijón, pero sino también qué podemos hacer los vecinos y vecinas para mejorar, y justamente pues surgen ideas como esta del balcón de un balcón encima de Villa, ¿no?
Sí, porque la historia del edificio del Chino, que es ahora como el centro social, ¿no?, donde sí. no se concibe, ¿no?, el barrio, aparte de los pescadores y marineros, lógicamente, ese lugar ha sido emblemático y es emblemático para el barrio.
Sí, es emblemático porque, bueno, porque históricamente, ¿no?, es un edificio pues que tiene mucha historia, desde el mesón chino, que el primer chino que vivió en Asturias, pues montó ahí un mesón, y el tema de los farolillos, bueno, pues tiene su historia, y ahora mismo no solamente tiene su memoria histórica, sino que lo más importante es que tiene una memoria viva, ¿no?, que es la que actualmente, y es un poco el eje de la vida social del barrio, pues que era un poco en torno a ese edificio, ¿no?, abierto no solamente a gente del barrio, sino abierto a todo el mundo, porque por ahí pasan pues todos los fines de semana un montón de actividades y de asociaciones, que tristemente en Gijón es bastante difícil encontrar un espacio donde desarrollar actividades culturales, digamos, dentro de lo que es el marco mater, ¿no?
Sí.
Que no profesionalizadas, porque, bueno, pues estamos muy demasiado institucionalizados, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y los edificios al final pues tienen unos horarios muy reducidos de apertura y se escapa, ¿no?, toda esa cultura viva que es amateur y que, bueno, pues que es una parte muy importante de la ciudad de Gijón, pues al final pues no carece de espacios donde desarrollarlo, ¿no? Pues desde grupos folclóricos, charangas, sindicatos, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Pasa por ahí por la Casa del Chino, porque lo que se pretende es eso, ¿no? Que sea un eje de social y cultural dentro de lo que es el barrio, ¿no? Y como decías, muy ligado a la próxima jornada que vamos a tener, que es la Cima Villavierta, donde ya es la penúltima, que sería relacionada con la cultura, y vamos a aprovechar para proyectar el video de Cegarredes, el documental. Y bueno, pues hacer una especie de foro debate, ¿no?, en relación a los edificios.
Foro debate en relación a los edificios, por ejemplo, de Tabacalera, ese uso que sigue ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues desde el principio, desde el barrio de Cima Villa, bueno, pues trabajamos mucho, no sé si es que recordáis, pues la plataforma de Tabacalera, de la que fuimos parte, junto a muchos vecinos y vecinas de la ciudad, ¿no? No solamente de Cima Villa, sino de Gijón. Nuestro modelo de propuesta para Tabacalera, pues, dista mucho, ¿no?, de lo que se pueda surgir, que al final va a acabar siendo pues prácticamente solamente un museo, ¿no? Creemos que tiene muchas más posibilidades y que tiene que mirar más hacia el barrio.
Hacia el barrio. ¿No?
Sobre todo en un contexto cultural, pues tener en cuenta, ¿no?, todas las actividades que están llevando a cabo el barrio y crear espacios de interacción, ¿no? No es ese falso mito, ¿no?, que queremos el edificio para nosotros, como digo, no queremos tener más trabajo, que ya tenemos bastante con gestionar una pequeña Casa del Chino, como para, imagínate, un edificio de Tabacalera, ¿no?
Pero sí más abierto, ¿no?, a la ciudad entera, sí, a la ciudadanía.
Más abierta a la ciudadanía, sí, y esa vía gijonesa, ¿no?, que de la que tanto ahora dice, por ejemplo, la alcaldesa, pues que sea una vía gijonesa de verdad, ¿no?, que no sea simplemente la palabra y el nombre, sino que realmente tengan en cuenta también muchas cosas que se están quedando fuera, no solo del edificio de Tabacalera, ¿no?, sino fuera de toda la política cultural que se está llevando a cabo en la ciudad.
Nos queda poco tiempo, Sergio, pero no quería yo despedirte sin preguntarte cómo se prevé el verano. Hace un ratito que dijiste turistificación, así que no sé si preguntarte, porque se prevé una buena convivencia, ¿vais a luchar por ello? Cuéntame.
Sí, bueno, buena convivencia siempre hay. Eso no cabe duda, no somos unos averchales antituristas para nada. Buena convivencia siempre. Lo que nosotros queremos es que siempre decimos que lo que queremos es un turismo sostenible. Queremos poder vivir de donde se puede vivir del turismo. Fíjate lo que está pasando en otras ciudades, en otros lugares, ¿no? Que ni siquiera se puede vivir de lo que se está viviendo, imagínate. O sea, claro, es una paradoja, ¿no? Es como una contradicción, pero no podemos vivir en los lugares donde vive el turismo. Entonces eso es, no, es lo que no puede ocurrir, ¿no? No se puede, no puede ocurrir que encima Vía se vacíe para dedicarla al turismo, ¿no? Creemos en un turismo sostenible y sobre todo la mayoría de la gente de Cimavilla que vive aquí, mucha parte de ellos vive del turismo, ¿no? Entonces sería un poco absurdo de que no pudieran vivir en su barrio por vivir del turismo. Entonces lo que queremos es que sea un turismo sostenible y que se haga caso a las políticas un poco que estamos reclamando, ¿no?
De todas formas, este fin de semana ha sido fantástico toda la gente que ha podido subir a... Porque, bueno, porque Gijón estaba impresionante este fin de semana.
Sí, sí, se va
el cerro, bueno, el cerro se veía unas fotos impresionantes.
Sí, ahora prácticamente ya casi todos los fines de semana. Antes estaba mucho más estacionalizado el verano, que el verano sí que es, o sea, es, aquí es, vamos, es una masificación total de gente, pero el tema es que cada fin de semana se va notando, sobre todo el tema del flujo, ¿no? De las viviendas turísticas y demás, pues bueno, pues es algo que se está notando mucho en el barrio. Pero bueno, la pena que nos da es que no pueda vivir la gente y que se tenga que ir la gente de vivir de aquí para dedicarlo al turismo. Eso es lo que no queremos que suceda.
No, y seguramente que llegar a conciliar todo eso hoy en día, según está, bueno, pues según se nos pone en la cabeza esto de veranear y hacerlo diferente, va a ser un poco complicado. Pero ahí estáis para luchar por el barrio. Sergio, gracias por haber estado en la Radio Es Mía.
Gracias a vosotros, Mónica. Un saludo.
Cantan un par que bien cantan, pero rupes en verdades. Sé con un mirar bastará, sé con un mirar bastará.
Y así sin quererlo hemos pasado otra hora juntos. Vuelven después, después de lo en el boletín oficial, pues de la RPA, pues estamos aquí en la Radio Es Mía. Les esperamos.